Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este día miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 24 de julio. Arturo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y como todos los miércoles desde Edimburgo, Pablo Ortúzar está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo?
Lo más bien.
Qué bueno, me alegro. Pablo Ortúzar, bueno, no sé si que les parece hacer una pequeña pasada por la situación que está viviendo la UDI. Es una situación complicada. Ayer el senador Javier Macaya renunció finalmente a la presidencia del partido, luego de, yo diría, muy desafortunadas declaraciones en relación a la condena de su padre en un caso de abuso sexual. El problema es que, a ver, encapsular ese caso en la esfera íntima cuando es senador, una persona muy importante en la política chilena, habría sido difícil. Más difícil es cuando abrió la puerta y comenzó ya a arrastrar, digamos, al partido y a eventualmente la candidatura presidencial, y la ola fue imparable, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
¿Cómo se ve Edimburgo?
Sí, o sea, yo esperaba tener más antecedentes del caso, pero entiendo que involucra un caso de abuso sexual infantil, por lo que no hay, la mayor parte de la información no es pública, por protección, digamos, a los menores. Y entonces, pero el caso está claro, hay una condena, y lo que hizo el senador Macaya fue cuestionar, ¿cierto?, la prueba en el caso del juicio.
Exactamente.
Y eso es lo que lo llevó, cosa que, digamos, luego admite que es un error, y renuncia a la conducción del partido porque se estaban mezclando los roles. Leí la columna de Carlos Peña, que me pareció muy aceptada en este sentido, y también Max Colodro, creo que apunta bien al problema que se genera, que es un problema de roles. En el fondo, Peña dice, como hijo es muy comprensible y mucha gente lo vive así, digamos, que quiere defender a su padre hasta el final, digamos, le creo o qué sé yo, pero eso es incompatible con el rol público de político, y como están mezclados esos dos roles, la forma en que llevó esto fue totalmente imprudente, y es lo que conduce finalmente a su renuncia, que es proporcional al hecho de en fondo, su renuncia es proporcional al hecho de haber cuestionado la prueba en este juicio, mezclando el rol de presidente del partido con el rol de hijo que quiere defender a su padre. Eso es lo que yo entiendo, y a mí, con ese final, digamos, me parecería, me cuesta entender, por lo menos desde acá, el resto del escándalo en torno al... una vez que está renunciado a Macaya, me cuesta entender el resto del escándalo en torno al caso.
Ahora, lo que pasa es que estamos en un momento electoral también, entonces él renuncia para detener el desangre de alguna manera, pero obviamente que van a intentar que siga corriendo la sangre, porque es un tema difícil, es un tema que toca las fibras de todo el mundo, es un tema que aparece además como este señor se le da después arresto domiciliario, se le revoca la prisión en el fondo, aparece como un privilegiado, entonces tiene todos los elementos para seguir siendo un escándalo permanente. Ahora, hay una pregunta que les hago yo, respecto también a lo que planteaba Carlos Peña, ya que tú lo citas en tu pregunta, o sea, en tus palabras, Pablo. Él dice, la virtud del político es difícil. Puesto a escoger, debe optar por la ley y las instituciones, incluso si con ella sacrifica la lealtad a su familia. ¿Ustedes comparten esa apreciación? Él plantea que Macaya se equivocó. Obviamente, bueno, yo también creo que se equivocó porque finalmente mezcló y no, mezcló y arrastró con... No. Pero puesto a escoger el político, ¿por quién debe optar?
Bueno, yo creo que depende.
Sí.
¿No? Yo creo que depende un
Por
poco de
favor.
las circunstancias, pero concreta. En este caso, el problema que hay es que hay una sentencia judicial. Entonces, al impugnar la prueba, impugna la sentencia judicial. Y eso, ahí es donde cruzó un límite que no debió haber cruzado jamás.
Claro, pero ese límite lo cruzó porque está privilegiando, o sea, optó por su sentimiento, optó por su
Por
familia.
hablar como hijo.
Habló, claro, optó porque se puso en la posición de hijo y salió a decir que, o sea, objetó la prueba, cuestionó la prueba y empezó a contar que no había división familiar, que yo en este caso como hijo hablo.
Pero
¿Ah?
eso es incompatible con su posición de político. Yo creo que eso, Carlos Peña lo hace muy claro. Y en la tradición política chilena, además republicana, la visión del político como alguien que debe encarnar la ley y además ser parcial hacia la ley es fundamental. Recordemos las palabras de Portales: si mi padre conspirara, mi padre fusilaría.
Claro.
Así nace la República,
Claro.
en teoría, digamos.
Claro, pero entonces ya. Ok, ahora vamos a ir ya, esto es un contrafactual porque ocurrió de otra manera, lo que sea. Pero en estricto rigor, ¿cuál habría sido, debió haber sido la conducta? Porque el juicio se sabía que venía, estaba todo bien. Macaya había, de alguna manera, mantenido un poquito la fiesta. Un poquito en paz, hasta que ya salió esta condena, ¡fum!, revienta. ¿Qué hace un político antes? ¿Qué hace un político cuando su papá ya está enjuiciado en el proceso, cuando ya está acusado? ¿Un político debe salir? Porque ya va a estar mezclado su sentimiento, debe dejar su
No, en
posición de
principio no, en
liderazgo.
principio no, en principio no. Depende de lo que diga, claro, pero si no se mete en la pata de los caballos, no tiene para qué cambiar su vida como político. Lo importante es que él se mantenga apegado a la ley y que diga que él como hijo puede tener todo el dolor del mundo, pero él acepta el fallo y no pone en cuestiones eso. Yo creo
Exactamente.
que eso fue lo grave aquí, ¿no? Y eso fue además lo que estamos viendo en otras áreas, te fijas, Jade, etcétera, etcétera. Mismo y a Francia, o sea, la idea como de que la justicia no es justa, te fijas, y eso, ponerse en esa posición, yo creo que es muy peligroso.
Ahora,
Ahora, por eso es valioso, creo yo, que Macaya haya pedido disculpas por cuestionar la prueba en
sí,
el caso.
absolutamente.
Y que renunciara, porque a mí me parece también que es
Así me parece.
proporcional al daño realizado. Cosa que no ocurrió en el caso del Partido Comunista, cuestionando, ¿cierto?, la condena, el proceso a Daniel Jadwe, que termina, ¿cierto?, que tiene costos políticos porque termina saliendo Lagos de Interior, pero una vez que sale Lagos, no solamente el partido no pide, no termina, no da vuelta la página pidiendo disculpas, digamos, por haber cuestionado a la justicia chilena sin ningún argumento y diciendo que Jadwe era un preso político, sino que acusan que hay una persecución anticomunista en su contra, o sea, redoblan la prueba. Y frente a ese caso no ha habido, ¿cierto?, una reacción proporcional ni disculpas públicas por, digamos, haber puesto en cuestión la independencia y la autonomía de los tribunales, del poder judicial. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo que los políticos no pueden permitirse esto, pero también me llama mucho la atención la sobrereacción o el nivel de reacción, obviamente eso se explica porque estamos en época electoral, del gobierno del mundo del Frente Amplio en torno a esta situación, cuando ellos han sido tan poco diligentes y han hecho la vista tan gorda frente al tema del Partido Comunista, acusando que en el fondo Jadwe es un preso político. Si es que por en ese punto, digamos.
Claro, a ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo en claro, que la posición del Partido Comunista ha sido muy cuestionable en ese sentido. Pero lo que yo quiero plantear es otra cosa, que es acá el problema es que está frente, en el caso Macaya, está frente a una tragedia completa, ¿eh? Porque año electoral, líder de la oposición, ¿ya? Porque está Evelyn Matthei y yo creo que Macaya, si hay una segunda fila, él está ahí. El padre condenado de abuso sexual infantil dentro de la familia. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es, políticamente, no estoy hablando, o sea, institucionalmente, obviamente que él debió decir, respeto a las instituciones, yo como hijo estoy muy triste, pero esto, la ley es la ley, se sigue adelante, bla, bla, bla. Ok, esa es su posición. Pero, ¿qué pasa con el efecto que tiene eso hacia afuera? O sea, eso va a ser constantemente utilizado, si él, aunque él hubiera tomado esa posición, que habría sido la correcta, digo, habría sido constantemente utilizado como un argumento de, o sea, sería el senador hijo del señor tal y tal. El
pero partido, todo tiene como límite. Ahora
es que hay límites, esa es mi pregunta, hoy día.
Sí, yo creo que... Es que tiene límites en la opinión pública acusar a Macaya de cómplice de abuso sexual infantil o cosas por el estilo, que lo he visto en gente que estudió derecho, digamos, acusando de complicidad por sus palabras. Yo creo que eso, o sea, la época electoral, los políticos generalmente dan la impresión de que piensan que la gente realmente muy tonta, repitiendo, la gente involucrada en política, repitiendo este tipo de eslóganes, de frases, a ver si es que movilizan a alguien. Yo no sé si alguien pueda pensar una cosa por el estilo tan ilógica, digamos, a partir de una situación como esta. Me cuesta pensar que el votante promedio se mueva, digamos, a partir de ese nivel de bajeza. Pero sí es verdad que en época electoral se reproducen una y otra vez.
Sí, ahora, yo lo que veo es que no, digamos, en principio un hijo no tiene por qué cargar con las culpas del padre.
No, pero es que por eso te digo, yo estoy completamente de acuerdo y no lo pongo en términos de en principio. Me parece evidente. Lo que estoy hablando es el efecto real y práctico, de alguna manera, para un partido político que está enfrentando esto. Eso
bueno, pero yo creo que las excusas que él dio mal renuncia permiten dar vuelta a la hoja y que se elija luego un nuevo dirigente que enderece el partido.
Guillermo Ramírez.
Ahora, ¿qué opinión tienen ustedes de la trayectoria de Macaya más allá de este tema como presidente?
A mí me parece impecable. Creo que es un muy buen senador, es un muy buen líder político. Yo lamento lo que está pasando porque creo que es un aporte a la política, independiente que uno pueda estar de acuerdo o no muchas veces con sus posiciones. Pero me parece que es una persona que ha sido valiente en varias circunstancias, que ha sido trabajador, que ha sido atendido puentes. Yo creo que es un buen líder, es un muy buen líder y creo que es una pérdida, digamos. En ese sentido, lo que les...
Bueno, pero sigue como partido. Senador.
Sigue como, o sea, senador y todo. Y claro, política. pero a lo que voy, que
sí, pero final, es un final muy triste para la carrera política, para el liderazgo.
Para el liderazgo que tiene, porque además, bueno, un tipo joven, creo que tiene una buena proyección. No sabemos cómo se va a desenvolver esto para su carrera política, independiente, como digo, de cosas que puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, muchas veces me parece que son es un tipo de persona que es un aporte al debate político. Y lamento lo que le está pasando, sinceramente. Así como...
Ese otro punto que hace complicado explicar la conducta del gobierno, porque hace no tanto tiempo el presidente Boric alababa, digamos, o consideraba muy positiva el liderazgo de Javier Macaya porque efectivamente es de los pocos liderazgos en la derecha que estuvieron, ¿cierto?, dispuestos siempre a conversar y a buscar acuerdos con el gobierno, incluso en momentos muy álgidos. Y que además cumplió su palabra con el tema de continuar el proceso constitucional una vez que se había cerrado el primero.
Tal cual.
Y eso ahora se les olvida, y como es época electoral andan buscando sangre por donde se pueda. Pero también esto tiene un efecto polarizante en el ámbito de la derecha, porque van a votar un liderazgo que se la había jugado por gobernar, este liderazgo más o menos comete un suicidio, pero además lo quieren usar como chivo expiatorio, digamos, para dentro de su agenda electoral, y eso va a redoblar, creo yo, y va a debilitar más todavía las fuerzas más o menos constructivas, dialogantes, centristas dentro de la UDI. Entonces, yo creo que aquí hay efectos políticos que son de más largo plazo. Muestra una centro derecha que va a quedar muy debilitada, que va a quedar más debilitada todavía, y va a seguir, digamos, creciendo una, yo creo, los liderazgos más duros y que están menos dispuestos al diálogo con un gobierno que en verdad no da buenas razones para buscarlo tampoco, digamos. O sea, todos los que han tratado de buscar diálogo con el gobierno apenas ha podido, lo ha reventado. Entonces tampoco hay, digamos, buenas razones para seguir en esa línea, lo cual también es una mala noticia para la democracia en Chile.
Oye, igual yo quiero hacer un punto, que es en las palabras del presidente, que en otra dimensión, porque lo que hace Javier Macaya es cuestionar la prueba, cuestionar que los videos estaban editados, bla, 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 bla. Pero Boric, de alguna manera, también le pega un repaso a la institucionalidad en sus declaraciones, cuando dice que, efectivamente, dice, uno de los motivos que causa indignación a la ciudadanía es cuando hay o existen tipos de privilegio según de dónde venden con una persona. Y acá lo que hay que tener claro es que la justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley. Está todo perfecto. Obviamente se legitima en la medida que somos todos iguales ante la ley. Ahora, dice, la postura del Ejecutivo es que nadie puede tener ningún tipo de privilegio y por esa razón se ordenó el sumario en que en la institución penitenciaria para determinar si es que hubo algún tipo de privilegio en este caso en particular. O sea, igual está diciendo, está cuestionando el privilegio de que el señor haya sido mandado para su casa en vez de que se quede en la cárcel. Entonces, tampoco estamos frente a un lago, dejemos que las instituciones funcionen. Creo,
No,
eso es lo
no,
que,
eso es verdad.
otra dimensión, ¿eh? Otra, más sutil, si
Sí,
tú quieres, y todo. Pero
es verdad.
también está metiendo el
Sí,
dedo
también se sube
en la
al
casa al
carro de
lado.
cuestionar las instituciones.
¿Ah? No sé, pienso.
Sí, yo pienso que es una declaración que tiene ese lado que tú señalas, José, sin duda. Y es peligroso eso. Y lo que están buscando es, te fijas, hay un ambiente para desacreditar a la justicia. Eso es lo que encuentro muy grave que está
Claro.
ocurriendo. Y ese es parte del asunto. Ahora, esto es parte del clima político global tan caldeado en que estamos, uno de cuyos elementos fundamentales es el tema del voto obligatorio con multa, pero solamente para los chilenos y no para los extranjeros residentes. O sea, el gobierno está dispuesto a aceptar que en el proceso para definir una constitución voten los extranjeros residentes y no voten para elegir al presidente, lo cual parece un absurdo. Y
Porque,
detrás de
a
eso.
menos que se hayan dado cuenta que los extranjeros residentes no los benefician mucho, que es exactamente lo que dice, que digamos que no es de muchas luces, así que tiende a decir exactamente lo que piensa Gonzalo Winter. Dice que la migración venezolana es políticamente tendenciosa debido a la situación de crisis del país producida por un régimen marxista. Y por lo tanto, esos votantes tienden no a votar por la izquierda, básicamente. Lo dijo en una entrevista. Lo cual transparenta, digamos, por qué le parecía tan importante que no fuera obligatorio el voto en el caso de los residentes extranjeros.
Pero ese doble estándar, digamos, que el gobierno estaría dispuesto a avalar a través de un veto, qué sé yo, más el hecho de que hay un clima de que no haya multa simplemente, o sea, que se acabe el voto voluntario. Todo esto es parte de lo que está caldeando fuertemente el ambiente, porque obviamente es cambiar las reglas además encima de las elecciones.
Sepa.
Y sin una lógica excepto el puro interés electoral, porque no da la impresión de que haya otra razón. Es una discriminación que no tiene fundamento y sobre todo no tiene fundamento si es que las mismas personas que están votando esto, como decía, estuvieron dispuestas y fueron partidarias y establecieron esta reforma constitucional que permitió que los residentes, estamos hablando de los residentes regulares, digamos, ¿no? Que llevan más de 5 años en Chile, etcétera. No estamos hablando de inmigración ilegal aquí, estamos hablando de
Porque no
inmigrantes.
podrían votar, digo.
Claro, ellos no podrían votar. Aquí estamos hablando de inmigrantes propiamente legales que están haciendo un gran aporte al país, etcétera. Y esa gente puede votar para aprobar o rechazar un proyecto constitucional, pero no para una elección presidencial o para una elección
Sí, es
parlamentaria o de
verdad, es un
alcalde.
contrasentido que
Es un contrasentido
sí,
absoluto.
absoluto.
Absoluto,
Por
no
eso
hay
digo que aquí
defensa.
el gobierno no actúa con proporcionalidad, con coherencia, actúa guiado por interés y su argumento principal es la fuerza, es decir, lo hago si puedo y me conviene. Y esa actitud, yo creo que a pesar de que el presidente Boric anda, da giras por el mundo hablando sobre el valor de la democracia, es lo que más puede horadar un régimen democrático. Junto con cuestionar además la independencia del resto de las instituciones y la separación de poderes implícita en esa crítica. Entonces, ¿qué está? Una cosa es lo que dice la gente del Frente Amplio y el presidente, pero otra cosa bien distinta parece ser lo que hacen. Y eso es muy preocupante.
Bueno, ese es un tema. Sí,
No,
es el tema.
ahora estoy tratando de acordarme que hubo un episodio grande en que el presidente cuestionó algo de la Corte Suprema, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace poco, ¿no? ¿No? No sé si algo con la ISAPRE, bueno, no sé, no me acuerdo. Lo que quiero decir es que no es primera vez que pastelero no a tus pasteles en esta materia. Ahora, fue ahora más sutil. Como digo. Oye, me voy a cambiar de país. Kamala está, pero on fire. ¿Cómo es una emoción inicial o hay una posibilidad, ustedes creen, de que efectivamente su candidatura prenda al nivel de poder competirle seriamente a Donald Trump?
Bueno, es la gran pregunta que todos tenemos, ¿no?
Claro.
Es difícil saberlo, es muy difícil saber de antemano qué va a pasar en esa campaña. Ella tiene la ventaja de la edad, es una buena polemista, una mujer muy inteligente, muy capacitada, tiene una trayectoria muy destacada en California, en la parte, digamos, legal, por así decir, como abogado. Ahora, es de postura más de izquierda que Biden, sin duda. Ella va a levantar el tema del aborto. Y va a tener y hay una pregunta respecto a qué va a plantear en otros temas, digamos, ¿no? Y su gran vulnerabilidad, como hemos conversado ya, es el tema de la inmigración, porque ella estaba a cargo de estos años del tema de inmigración, entonces ese va a ser el ataque de Trump. Ahora, la gran ventaja que tiene ella es que como que, o una de sus ventajas, aparte de sus características personales, es que ella, como que pone a Trump como el viejo ahora, ¿no? Trump queda como, sobre todo si uno proyecta los años hacia adelante, digamos, si es que elegido, digamos, o sea, eso la favorece. Pero por otra parte, Trump va a poder decir, yo soy un viejo conocido, ¿no? Y no sabemos qué va a hacer esta señora, digamos, ahí. Entonces, ahora, este mundo
No, además
americano.
es un poco, perdón, es medio la cueca en pelota que si los demócratas llevaban un presidente notoriamente de mayor edad, ahora digan que ser viejo es una limitante para ser candidato. Cuando se tuvo que bajar Biden, pero antes de que se tuviera que bajar lo apoyaban irrestrictamente y decían que era lo mismo la edad. Entonces, ahí comienza a enredarse un poco el asunto. Y lo otro es que es difícil decir, oye, en realidad Kamala Harris es la mejor candidata posible que hubiéramos podido desear, si es que están apoyando con esas mismas razones a otra persona antes de ayer. Eso siempre genera un problema, que es un poco lo que pasó si se acuerdan, con la bajada de Goulburn y después la bajada de Longueira en escala chilena. O sea, tener que reiniciar el motor para decir, oye, este candidato sí que en realidad es el mejor que podríamos haber tenido, no es tan fácil. Pero lo podría lograr Harris, de hecho, porque efectivamente tiene características que son tan distantes a Trump, mucho más que Biden, vamos a ver cuánto valen, digamos, ser mujer, ser de estos grupos minoritarios, qué sé yo, hay como otro, juega en otras canchas que Biden no jugaba.
Y además lo que yo entiendo y que va a ser interesante mirar es cómo ella está conquistando a una generación joven de votantes.
Bueno, esa es su gran apuesta, esa
La
es una.
generación Z es como que le dicen como la reina de los memes, algo así, Queen Meme. Es una ídola y hay una masa de votantes muy, muy alta.
Ya, bueno, ese es su gran, yo creo, su
Es
gran nicho.
su gran nicho, su gran
¿Pero será
asset.
cierto?
Bueno, es lo que están diciendo. Ahora, claro, va a ser cierto hasta que vaya lo que veamos en la urna, si es que
Vamos a ver
van
si
o no a
votan,
votar, si ese
claro.
es el punto, porque una cosa es hacer TikToks, programarla en su cama y otra es pararse y ir a votar. Eso es distinto.
Claro, y además que todo eso puede ser parte también de la campaña publicitaria, decir, oye, en realidad ella mueve, por ejemplo, apenas levantaron su candidatura, salieron un montón de analistas más bien proclives al lado demócrata a decir, esta candidata sí tiene calado en el mundo negro, en el mundo latino, en los jóvenes, claramente es otra cosa, pero yo no sé si eso es algo como wishful thinking que esperan de tanto repetirlo, tratar de convertirlo en realidad, o si es una realidad que ellos están viendo y más o menos,
Bueno,
no, en el fondo no sé si es propaganda o sociología, digamos.
ahora, pero así son las campañas políticas, po. En el fondo, empezar a
Claro,
generar
sí.
un ethos en torno a algo y que ir conquistando gente que se sume y lograr efectivamente que se levante de la cama y vaya y vote, po,
Claro,
de eso
pero
se
es
trata.
distinto decir, a Kamala tiene mucha llegada en la generación Z a decir, la campaña de Kamala Harris está
Ah, pues
poniendo
está
un
la. Sí, de
target en la
acuerdo.
generación
De
Z
acuerdo.
tratando de llevarlos a votar por ella. Son dos cosas distintas.
Al menos es una meme queen, como dice político, dice así. Oye, bueno, se nos acabó
Oye,
el tiempo.
un segundito. Renunció, es importante, la directora del servicio secreto.
Ah, sí. En el tema Trump.
Ah, el tema
Sí,
Trump,
sí,
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 a
sí.
raíz del intento de asesinato, lo cual
Sí.
indica que efectivamente hay la sensación de que el servicio secreto falló, digamos, o
Falló,
sea,
sin duda.
quedó firme
Sí,
esa idea.
fue medio bochornoso el asunto, es verdad.
Bien, pues Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación en este día miércoles de Terapia Chilensis. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.